a la vida que me ha dado tanto.
Aunque no lo sepas, en tu barrio seguramente hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona.
Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
Hoy vamos a inaugurar una nueva categoría de personalidades a las que convocamos en este espacio. Científicas y científicos que se han jubilado y nos cuentan todo su quehacer mientras estuvieron en ejercicio y a qué se dedican en la actualidad. Vamos a inaugurar esta instancia conociendo a la doctora Silvia Claver, quien en principio nos comenta en forma resumida cómo empezó en el mundo de la ciencia y a qué se dedicó hasta su jubilación.
Yo estudié ciencias naturales, soy licenciada en zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Y después, bueno, me vine a vivir a Mendoza y acá empecé a trabajar en el CONICET como profesional de apoyo de la investigación en el Instituto de Zonas Áridas, conocido como IADISA. He trabajado sobre todo en ecología de hormigas, que ese fue mi tema también de la tesis que hice, el doctorado de Ciencias Naturales en la Universidad de La Plata también. Pero todo el desarrollo de la tesis lo hice acá y trabajando en la Reserva de Ñacuñán. Siempre he trabajado también temas de conservación de áreas protegidas por muchos años, 30 y pico de años, he sido coordinadora de la Reserva de Ñacuñán. Por otro lado, también he sido profesora en la Universidad de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, de dos materias muy relacionadas con los temas justamente que yo he desarrollado. Uno, conservación y manejo de los recursos naturales, y la otra materia, manejo de áreas silvestres y espacios protegidos. Básicamente eso es a lo que me he dedicado por mucho tiempo hasta que me jubilé. Incluso seguí un tiempo en la facultad como profesor libre y bueno, y ahora hago cosas así esporádicas, pero sigo colaborando con la Cátedra de Conservación y Manejo de los Recursos 2.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Como bien escuchábamos, la tesis doctoral de Silvia fue sobre las hormigas y realmente es muy interesante cómo se dedicó a esta tarea que requirió incluso muchas horas de observación y conteo de estos pequeños insectos. Así nos relata las principales preguntas que se realizó a la hora de llevar adelante su investigación con las hormigas presentes en la Reserva de Ñacuñán, en Santa Rosa, Mendoza.
Me gustaba el tema de los insectos y la ecología en general siempre me gustó desde que empecé a estudiar. Muchos siempre me preguntan por qué las hormigas. Y bueno, yo trabajé fundamentalmente en la ecología de un tipo de hormiga que son las hormigas llamadas cortadoras. Les llaman cortadoras porque justamente cortan la vegetación, son las hormiguitas que uno ve en los caminitos o sin camino, muchas son las negritas que llevan un trocito de hoja como carga. Actúan sobre la planta como un herbívoro, pero en realidad ellas lo que hacen es usar esas hojas, esa vegetación, como un sustrato para cultivar un hongo. Y ellas se alimentan del micelio del hongo. Entonces es una relación simbiótica muy interesante. Pero a mí lo que me motivó un poco el trabajo de investigación de la tesis y después algunos otros que seguí haciendo, fue que estas hormigas sobre la vegetación actúan, como decía, como un herbívoro y pueden producir un impacto. Y había trabajos hechos en zonas de llanura, en Paraguay, por ejemplo, donde estas hormigas consumían tanta vegetación que era comparable a un herbívoro, como las vacas. Entonces, como la reserva está rodeada de campos que se dedican al pastoreo con ganado vacuno, entonces yo quería saber si realmente estas hormigas en esta zona, en la zona de los bosques de algarrobo de Mendoza, podían tener un impacto importante sobre el ecosistema. Entonces estudié qué pasaba con las hormigas dentro de la reserva y paralelamente en un campo vecino donde había sobrepastoreo, es decir, que era un campo que estaba bastante deteriorado por efecto del sobrepastoreo. Y bueno, entonces las preguntas que me hice para hacer eso eran, por ejemplo, ¿cuáles son las hormigas cortadoras que hay en esta zona? ¿Qué vegetación están utilizando? ¿Utilizan todas? ¿Utilizan algunas? Según la época, en primavera, en verano, en otoño. ¿Cuántos hormigueros hay? ¿Y cuánto consume cada hormiguero? De manera de poder estimar un consumo por hectárea y comparar eso en el campo pastoreado.
¿Quién estuviera allí?
Una vez que Silvia se hizo esas preguntas, como toda científica, fue por las respuestas. Y vamos a escuchar entonces qué metodología usaba para encontrarlas.
Sin fin.
Para saber qué es lo que llevaban al nido, tenía que hacer un muestreo. Entonces tomaba una muestra con una bolsita de celofán y con una pinza y trataba de retirar del camino de las hormigas todas las que iban pasando, cargadas con una fracción de vegetación, por 5 minutos. Las ponía dentro de la bolsita, después, si podía, las dejaba escapar, me quedaba yo con toda la carga, les robaba toda la carga. Y bueno, de esa manera iba coleccionando en distintas épocas del día, en distintas épocas del año, lo que llevaban al nido. Y eso lo traía al laboratorio y hacía un pequeño como herbario, y esos fragmentos tenía que identificarlos a qué plantas pertenecían. Y de esa manera, bueno, supe qué vegetación llevaban. Y esta especie que yo estudié, que era la Acromirma exlobicornis, sobre todo llevaba dicotiledóneas, o sea, no tanto gramíneas, que son los pastos, sino las otras plantas. Y bueno, después así también tuve que idear a ver cómo identificar los nidos en el campo, que no en todas las épocas del año son bien visibles, y hacer transectas en amplias zonas del campo y también en el jarillal, en el medanal, en el chañaral, para contar qué cantidad de nidos había por las transectas que hacía, para calcular cuántos había. Después tenía que, inclusive sin sacarles la carga, tenía que ir y contar cuántas pasaban, por como si fuera una línea de largada de una carrera. Yo ponía una línea y ahí tenía que mirar durante 5 minutos y contar todas las que pasaban. Entonces ahí estaba segura de que el ingreso era tantas hormigas cada 5 minutos, por 5 a lo mejor caminos que tenía el hormiguero, y así estimaba la cantidad de fragmentos que entraban al nido por hora. Y después hice una estimación del peso medio de los fragmentos, cantidad en peso de materia consumida. Yo empecé trabajando eso y sobre todo en los años 80, y después tenía todos los datos, pero demoré bastante en terminarlos, hacer las conclusiones y hacer la tesis, que la hice en el año 2000. Mientras tanto trabajé en otras cosas.
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
Pero contar hormigas no fue la única tarea a la que se abocó Silvia Claver. Mientras terminaba su tesis, y mucho también después, se dedicó a diversos proyectos vinculados con la conservación ambiental, empezando con un proyecto de crianza de especies pelíferas, hasta llegar a coordinar durante más de 30 años la Reserva Ñacuñán. Así nos relata Silvia lo que considera fueron sus principales logros en el sistema científico.
Trabajé, el proyecto era para hacer un estudio sobre la factibilidad técnica y económica para criar especies pelíferas acá en Mendoza. Son especies que puedan usarse para piel. Fui a visitar criaderos también de bisón, de zorro, y bueno, y trabajaba también en el manejo de la reserva y conservación, y fui mezclando, y sí, seguí trabajando en algunas otras cosas de hormigas, por ejemplo. Después trabajamos un proyecto muy interesante de insectos de montaña, entonces en el grupo del laboratorio de entomología del IADISA, donde yo trabajaba, y ahí cada especialista tenía su grupo, pero hacíamos campañas en la zona acá norte de Mendoza y también en el sur, pero de montaña. Hicimos mucha colección y después era la identificación y sacar conclusiones en relación con, por ejemplo, factores como la altitud, la latitud. Ahí trabajé con otras especies de hormigas, por ejemplo. Trabajo de hormigas fue un trabajo de hormiga y fue muy interesante porque las conclusiones un poco era ver que las hormigas se distribuían dentro de lo que era el ambiente natural de la reserva, estaban más concentradas en el médano que en los otros ambientes de jarillal y de algarrobal. Y lo otro es que en el campo pastoreado la cantidad de hormigueros era mucho mayor, o sea que de alguna manera el deterioro que sufría el campo, en todo caso, se podía haber aumentado también porque aumentaba la cantidad de hormigas. Ellas se veían favorecidas por la eliminación de la cubierta vegetal que hacían las vacas y había más hormigueros. Bueno, y eso me pareció interesante, pero de todas maneras el consumo que hacían no llegaba a ser de una dimensión tan importante como, por ejemplo, aquel que yo había visto en los trabajos que se habían hecho en la llanura de Paraguay. Yo no me siento un investigador de que, porque yo en toda mi carrera no me dediqué tan intensamente a la investigación y yo era profesional de apoyo. Entonces hice diferentes cosas. Creo que fue un buen aporte y siempre me quedaron ganas de hacer un poco más.
La necesidad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino.
Y después creo que el trabajo que hice por la reserva fue muy arduo y en muchos momentos muy, muy de dudosos éxitos, pero a la larga creo que fuimos logrando porque básicamente después que la reserva fue creada y que se empezó a ser manejada por el IADISA, había que cuidar los temas de conservación, pero también nosotros buscamos mucho que hubiera guardaparques en la reserva. Estuvimos muchos años detrás de eso. Y en el 2009 conseguimos hacer un convenio entre CONICET y la provincia de Mendoza, por la cual la provincia pone los guardaparques en la reserva. La reserva es de propiedad de la provincia, pero es manejada desde sus orígenes casi por el IADISA. Entonces creo que eso fue un buen logro y que, bueno, valió la pena mucho trabajo. Y justamente ahora que se cumplían 60 años de la creación de la reserva en el año 61 y 35, que es reserva de biósfera, de la red de reservas de biósfera de UNESCO, bueno, di una charlita al respecto y un poco hicimos el balance de todo eso. Hubo que trabajar mucho en cosas inclusive parecen, digamos, no tan importantes como el mantenimiento de la infraestructura, el control, el buscar hacer las primeras experiencias de educación y de interpretación ambiental con la relación con la escuela en el pueblo de Ñacuñán y los pobladores. Y bueno, fue muy arduo, pero yo veo que ahora que ya están los guardaparques, que todo eso va dando sus frutos porque ellos sí pueden hacer rendir mucho eso, la presencia de ellos en el lugar es fundamental.
También como parte del trabajo que hice fue la participación en la reunión que se llamó ECO 92 o Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas. Fue la segunda reunión internacional sobre medio ambiente y desarrollo y fue muy crucial porque allí se discutió fundamentalmente las diferencias que habían entre los países del norte muy desarrollados y los del sur, que son en general los que tienen más cantidad y calidad, diversidad de recursos naturales. Entonces, en esa cumbre de la tierra, yo fui como representante de la Universidad de Cuyo y para eso tuve que organizar dos seminarios con participación internacional aquí en la universidad para discutir los temas que se iban a tratar en esa cumbre y posteriormente las conclusiones a las que se llegaron, y para eso también escribí un pequeño trabajo. Entonces fue una experiencia muy interesante porque además en esa reunión justamente se firmó el Tratado de Cambio Climático y también el Tratado o Convenio de Diversidad. Así que eso fue un hito importante, para mí fue una experiencia muy importante que después también eso lo pude volcar, digamos, como profesora en la universidad.
El ser mujer no fue un impedimento para desarrollar su trabajo. Sin embargo, Silvia recuerda que el mayor conflicto se vinculaba con congeniar el proyecto de familia con la misma dedicación que le brindaba a la ciencia. Esto se daba así especialmente cuando era el momento de viajar o cuando había jefes machistas. Y también le pedimos entonces una reflexión en torno de este momento de su vida en el que llegó la jubilación.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas.
Cuando yo ingresé a IADISA, no éramos tan pocas las mujeres, ya empezábamos a ser unas cuantas. Y creo que sin tener los conceptos que ahora se manejan sobre el feminismo, siempre igual estuve en el tema de las mujeres, igualdad en el trabajo. Creo que el conflicto mayor era que de alguna manera, por lo menos en mi generación, y creo que todavía eso no se resuelve, es que uno se plantea trabajar en lo que sea, no ciencia o lo que sea, la profesión de cada una, pero al mismo tiempo ser tan dedicada y responsable en eso, pero también con el tema de los hijos, la familia y demás. Entonces, creo que lo hicimos, pero bueno, a veces era complicado, sobre todo en el caso nuestro, digo nuestro porque éramos varias, el trabajo de campo, porque para irse al campo hay que resolver dónde, cómo quedan los chicos, con quién se quedan. Sí. Ahora, con respecto a la cuestión con nuestros compañeros varones o jefes, y sí, yo diría que en algunos casos sí había una cierta discriminación y la peleábamos, peleábamos nuestro lugar, ¿no? Porque bueno, a veces en algunas cosas, sobre todo en el trabajo de campo, sí, quizás no era tan común que hubiera tantas mujeres como hay ahora.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Y la verdad, cuando me llegó la hora de jubilarme, era porque el CONICET manda la carta, yo ya tenía 67, y entonces, bueno, no tenía la opción de quedarme. Y yo hubiera seguido, sobre todo en la universidad. Y bueno, seguí 2 años como profesor libre y después ya nos podía renovar, bueno, en fin. Y ahora colaboro con mis compañeros de conservación y manejo en lo que puedo. Y en realidad no fue algo muy fácil, es difícil. ubicarse en otra, en otro contexto, en otra perspectiva, o otros proyectos que no sean así los estrictamente en los que yo trabajé durante tantos años y mucho tiempo diario dedicado a eso, ¿no?
Como vemos, cuando se trabaja durante tantos años y tantas horas al día, quizás es difícil pensar en qué se hace si existen horas libres, y precisamente porque prácticamente no existen. Así transcurrió su vida Silvia Claver, quien ahora nos cuenta cómo conjugó la conformación de su familia con el trabajo. Incluso siendo abuela, se dedica a colaborar con sus nietes en la enseñanza y a darles algunos placeres culinarios, entre otros hobbies.
Ciudades y charcos. Yo empecé a trabajar cuando tenía 20 años, porque mientras estudiaba era ayudante de trabajos prácticos en una escuela secundaria en La Plata. Y si bien iba dos o tres veces por semana, pero bueno, estaba estudiando también. Después, cuando me recibí, me vine acá. No ingresé al CONICET hasta el año 81. Ah, pero después también trabajé acá en escuela secundaria, con el convenio que había entre las provincias, también con el mismo cargo que tenía allá. Así que viví un año en Tunuyán y empecé ese año a trabajar en una escuela técnica agraria de la consulta. Entonces, si bien no me ocupaba muchísimo tiempo, pero trabajar siempre trabajé. Y después, cuando nació mi hija, que es la mayor, seguí trabajando, y después mi hijo, cambié acá a trabajar en la técnica agraria de Fray Luis Beltrán y en la de Escuela Puget, y después entré a CONICET. Así que en ese tiempo, cuando no trabajaba, estaba bastante ocupada, porque era cuando los chicos eran chicos. Y ahí te dije, bueno, somos mi marido y yo tengo dos hijos, Paula y Esteban, que bueno, ahora ya son grandes, y tengo 5 nietos. 3 varones de mi hija y 2 pequeñas niñas de mi hijo. También ellos me ocupan un lugar ahora bastante importante, a pesar de la pandemia y demás. Por ejemplo, ahora con esto hacemos servicio educativo. Mi marido les enseña matemáticas y yo por ahí ciencias naturales, ciencias sociales. No soy muy constante, pero por ejemplo yo hago unas galletitas que les hago a los chicos para sus cumpleaños decoradas. Entonces, bueno, me van pidiendo ellos y me hacen unos desafíos importantes, y cada vez digo, ¿pero para qué me meto a hacer esto? Pero bueno, es algo que sí lo hago con gusto, lo hago para ellos, les hago como una decoración que son personajes, animalitos y etcétera. Que eso lo hago, bueno, para los cumpleaños. Y después a veces hago alguna artesanía. Y después sí, leo bastante, sí, también cocino. Trato de estar con amigos y familiares y amigos bastante, aunque sea a través de WhatsApp, de Zoom. Tu calle y tu
patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Finalmente, le pedimos a la doctora Silvia Claver que nos cuente qué música prefiere escuchar, y como verán, nos hizo un amplio recorrido que permitió acompañar sus palabras para finalmente recomendarnos la canción que coronará este informe.
Cuando miro el fondo.
Me gusta la música, no soy de escuchar tanto, soy más bien de escuchar, escucho bastante radio, escucho programas de actualidad, política, pero sí me gusta la música, es así. Después me ha gustado bastante folclore, porque también esas cosas que te marcan cuando uno es muy joven, no sé, por ejemplo, escuchaba Los Fronterizos en ese tiempo. Después, por supuesto, Mercedes Sosa, bueno, después Silvio Rodríguez. De muy jovencita, un tiempo era muy, muy fan de los Beatles. me han gustado siempre muchísimo. Si dicen Beatles o Rollins, yo digo Beatles. Tengo un libro que es editado en el año 70. Es un libro todo con dibujos, con todas las canciones con dibujos, los dibujos de esa época, es muy bonito. Así que de tanto en tanto miro. Sí, me gustaba, por ejemplo, Lucy in the Sky, que es Lucy en el cielo con diamantes.
Y así llegamos al final del informe de hoy y tomamos de las recomendaciones que nos hizo Silvia Claver a los Beatles con su hermoso tema Lucy en el cielo con diamantes. Así nos despedimos hasta que volvamos a conocer a un o una referente de la ciencia en primera persona.
Smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is